Hola, buenas tardes. Una vez más aquí desde La Estaca. Por fin llegamos a la número 12 más 1. 12 más 1, que como hoy queremos hablar de Sir Donald Trump, pues esperemos que no meter más gafe del necesario, no meter más la pata, rezar lo que sepamos, quien sea de rezar, y seguir adelante. Hoy estamos un poco en cuadro, nos faltan un par de fichajes, nuestro amigo Jorge y nuestra amiga Fortu, pero sí que tenemos a Luis.
Buenas tardes.
Buenas tardes, Juli.
Buenas tardes.
Que nos pensaba hablar algo del campo, que está muy interesado en contárnoslo, no sé muy bien lo que es. Y Carmen, que ha traído un tema secreto, que no me lo ha contado.
No, es un tema optimista, a mover al optimismo, y es que aumenta el número de lectores en este país.
Bueno, empezamos.
Lee más, y mira, lee más gente.
Bueno, vamos a seguir con ello, si quieres. ¿Cómo se lee ahora? Porque ahí sí que habrá variado, ¿no?, en el cómo.
El Ministerio de Cultura tiene un barómetro, o hay barómetros de todo, que es el de hábitos de lectura y compra de libros. Entonces, el balance de 2024 es que se ha incrementado el número de lectores con carácter general un 6% a lo largo de estos últimos años, lo cual no es poco, porque en España se editan muchísimos libros, pero la media de lectores era muy baja. Y ahora está en un 65,5%, lo cual no está nada mal. Y quizá lo más interesante es que la población más lectora es la de 14 a 24 años. Representan un 75%.
Te preguntaba antes, más allá de las cifras, el cómo se lee. Yo tengo la sensación de que el libro de papel de toda la vida se lee menos, pero es mi sensación.
Pues mira, la lectura digital, a lo que tú te refieres, es la utilizan casi un 32%. Ha aumentado, pero ligeramente. Tan ligeramente que en la caída de la venta de libros físicos, de libros de papel, solo se ha notado en un 1%, lo cual es bastante significativo, de que se mantienen ahí las librerías, los libreros, los gremios de libreros estaban bastante satisfechos, porque no había habido una debacle, no había habido aquello de con el libro digital desaparece el libro en papel, a la gente no le interesa, no lo quieren. Entonces, bueno, las cifras son, dentro de lo que cabe, bastante buenas, sobre todo porque va al alza. Sí hay un dato preocupante, y es que del 35,5 que no leen, que se declaran no lectores, hay una parte muy importante, que es la de las mujeres trabajadoras, una parte muy importante de empleados con estudios universitarios que no leen, que dicen no leer más allá de las cosas imprescindibles de su trabajo, y lo achacan a falta de tiempo. Entonces, el ministro ha unido los buenos datos del barómetro con su pretensión de rebajar la jornada laboral. Entonces, ha dicho, lo que tiene que hacer la gente es trabajar menos horas y sacar más tiempo para poder
más leer. Alocio en general.
Pero
sí,
con carácter general son datos positivos, lo cual en medio de esta debacle que estamos viviendo me parece muy interesante.
A mí me sorprende mucho la franja esa de los 14 a los 27 años, ¿verdad?
Sí, la franja de edad.
Que los chavales hoy se supone que están todo el día colgados del teléfono, tuiteando.
Además, hablamos de leer en el tiempo, o sea, no hablamos de libros de texto, que libros de texto será por supuesto que los tienen que leer. No, sino de libros como afición a la lectura, o sea, de libros en su tiempo libre, de libros de ficción o no ficción, pero libros elegidos por ellos libremente fuera de los obligatorios de texto.
Supongo que en los jóvenes sí que se haya incrementado la lectura digital, ¿no?
En el caso de la lectura digital, la prensa no ofrecía datos concretos de por dónde iba el camino. Sí lo decía en el caso de esa lectura digital, que son los cuentalibros, los cuentacuentos, eso de que tú pones,
que lo escuchas, no lo lees tú.
Ahí sí que ha habido un incremento, ¿no?, más en gente mayor, pero que tiene una explicación muy lógica, y es las dificultades cada vez mayores para leer o para mantener la atención o la memoria. Entonces, bueno, ahí sí tiene un poquito más de repercusión en la gente mayor. Pero respecto al libro digital, no especificaban en qué franjas de edad había aumentado más.
Sí, sí,
pero
sí.
Vamos, yo creo que, bueno...
Tú has sido, Luis, tú has sido un buen lector toda la vida, ¿no?
Sí, pero no. O sea, el libro que me gusta, o sea, no leo habitualmente, lo reconozco, pero he tenido épocas, algunos autores. Por ejemplo, hace 2 o 3 años una amiga me recomendó leer a Julia Navarro. Yo no la leía, y pues en un verano me trinqué 3 o 4 libros suyos.
Ajá.
Pero no, de habitual, y me da mucha pereza, es entrar en un libro y si no me gusta... Tengo el de los pilares de la tierra o uno de Ken Follett, que le he iniciado como 15 o 20 veces y ahí sigue.
Y no arranca.
Página 50, 60, sí. Y una forma. Y hay otros que, en cambio, pues te gusta, enganchas y tal. Y hablando de todo un poco, yo recuerdo mi primer gran libro que me gustó, Papillón. ¿Os acordáis de...?
Como nuestro amigo Papillón, bueno, bien, como que se amigo, le pusimos.
Yo recuerdo, fíjate, hablando de lectura, yo recuerdo, sí, sí. Hombre, antes de jovencillo, yo recuerdo haber inaugurado casi la Casa de la Cultura. Que íbamos allí
a la biblioteca,
a la biblioteca, a la Casa, de Cultura, entonces.
Se llamaba Casa de Cultura, pero...
Que había unas mesas bajas dentro, sí. Y leer cómo eran los cinco, que era una
pantalla. Sí.
Yo me leí yo...
Sí, los cinco, Denis Blyton.
Pero el primer gran libro fue El Papillón, lo recuerdo siempre. Como
que Denis Blyton ahora, que entonces es Enid Blyton.
Bueno, es que yo empecé ya con el inglés en la EGD, entonces ya decíamos Blyton. Pero bueno, claro, bien.
Es que yo soy de la época del francés, ya, entonces...
Sí que me gustaría leer más, pero me da...
Sí, cada vez da más pereza, ¿verdad?
Luis. Yo leo todos los días, pase lo que pase. Esté enferma, esté ocupada. Antes, cuando tenía mucho trabajo y muy mal horario, yo leo siempre. Y creo que os lo he comentado, yo no me duermo si no leo.
Yo leo poco. Los pilares de la tierra me lo he leído, en la catedral del mar me lo he leído, el de Valladolid, como se llama, Delibes, me he leído bastantes de él. Yo no soy de la lectura, me gusta mucho, mucho las noticias, pero en mi casa, mi mujer la pasa lo mismo que te. Esa no se puede meter en la cama si no lee.
Uh-huh.
Esa se come los libros, como lo digo, ¿eh? Empieza un libro, yo creo que se les come, no les lee, se les come. Ella misma, de los que ella ha podido leer, tiene una biblioteca muy grande. Muy grande.
Yo también.
Jamás, el regalo mejor para ella es un libro.
Para mí también. Creo que es una inversión. Que yo siempre he pensado que un libro es una buena inversión. Pero no una buena inversión a futuro en el sentido económico, en el sentido de decir, hombre, si tuviera un incunable o tuviera libros de colección, que en un momento dado los puedes vender, quizá. No. El libro como inversión de futuro personal. O sea... propia,
sí, sí, sí.
Y de cara a mis hijos. Yo
claro, es lo que hace.
Cuando mis hijos me decían, mamá, es que no sé qué leer, digo, hala, elegid. Yo no soy pedagoga, no sé exactamente qué libro sí, qué libro no. Además, yo nunca les he prohibido que leyeran un libro porque iba a ser, no iba a ser adecuado para su edad. Digo, bueno, para preguntar siempre tienen tiempo, o sea, no...
O sea, que eres de las que compras libros, sí, compras sí. Y almacenas...
Yo sigo comprando libros. O sea, tú pasa por algunos sitios y ya verás cómo soy clienta VIP.
¿Y de recoger en la biblioteca también o no? O ya con lo que...
Es que solo dejé, hace tiempo, pero porque no tenía tiempo físico para ir, pedir, buscar... Sí, estuve durante muchos años más joven en la biblioteca y luego ya decidí... irlos comprando.
Ya te pudiste permitir el lujo, no el lujo, el capricho o la afición,
bueno,
de lectura,
sí,
¿no? Ya
sí.
Compras más.
Es que me gusta, además, me gusta el libro físico. A mí me gusta tocar el libro, el papel, el olor de un libro nuevo cuando lo abres la primera vez. Cómo va cambiando, además, el color del libro con el paso del tiempo. Claro, el problema es el almacenamiento.
Sí.
Ojalá yo tuviera 3 veces el espacio que tengo, porque ya están en montañas de todo tipo, verticales, horizontales... Mm. Unos encima de otros, unos detrás de otros, pero no me resisto a la tentación. O sea, vuelvo a pasar por las librerías, veo, digo,
y releer, ¿has vuelto a leer algún libro más de una vez y más de dos?
Sí,
más de
sí. Yo, por ejemplo, con el releer, no sé si a vosotros, a mí me ha pasado de que yo tenía una idea de un libro del octubre, y me pongo a releerlo y es otro libro, es otra cosa, sí. Es otra forma.
Depende de tu edad.
Claro, evidentemente, de cómo lo capto, de cómo lo cambia. No es, es como un ser vivo, ¿no? El libro.
Para mí hay un libro que no ha cambiado nunca, lo leyera cuando lo leyera, y es Rayuela, de Julio Cortázar.
Sí.
Me dais envidia.
Cuando se casó mi hijo mayor, Yo le escribí una cosita, bueno, una cosita para leerlo allí, porque como era una ceremonia de estas civil en la que participa todo el mundo, unos bailan, uh-huh, otros cantan, otros leen, y les añadí la descripción del amor del capítulo 7 de Rayuela, que creo que es la mejor descripción del amor físico que se ha hecho nunca. O sea, ni los mejores escritores eróticos han escrito nunca, en creo que son 20 líneas, una definición tan clara, tan atinada y tan visual como la que escribe Cortázar. Parece impresionante, pero es que lo leí a los 18, cuando me lo dijeron. Fue un descubrimiento. Lo leí a los 20, lo leí a los 30, a los 40, a los 50, y me sigue impactando y sigue siendo mi libro. Eso es mi libro.
Muy bien. Pues muy interesante este tema que nos has traído hoy. Y si queréis, pasamos al tema del día, al señor Donald Trump.
Al agua que está cayendo, Julio.
Agua bendita, bendita.
Vamos a poner ahora esta otra nota de... Bueno, se nos avecinan tiempos, creo que difíciles, por lo menos muy, muy diferentes. Los pobres y los desvalidos han vuelto a votar a quien teóricamente no les va a ayudar. Esa es mi opinión allí en Estados Unidos. No sé, parece una repetición de los tiempos de Hitler, ¿no? Me da una sensación extrañísima ver gente que luego va a ser deportada o que les va a echar del país.
Y les está echando.
Sí, sí.
¿Habéis visto en las noticias ese grupo que por unos minutos, sí, no ha podido entrar en Estados Unidos?
La señora llorando.
La desesperación. Gente inconsolable, gente que llevaba un año y medio, dos años pendientes de un mensaje, en esa aplicación del móvil, en el que le habían dicho que ya tenían el paso, y cuando quedaban unos minutos para llegar a la frontera y entrar, cuando les tocaba a esa hora, ya había firmado Trump el decreto.
Impone esa foto o ese vídeo de esa mujer apoyada.
Ha hecho por tierra decretos de la era Biden, así, en el primer minuto.
Algo está fallando en nuestra sociedad, o es una democracia ya un poco débil que estamos dejando, pero es muy doloroso. Y yo y a Trans, o Trans, como se llame, no sé si es Trump o Trans, me es igual, le va a dejar un recadito que me ha llamado hoy una persona, un migrante que está trabajando, lleva como 5 meses, y una llamada a las 9 de la mañana me ha dicho, dice: Juli, se ha muerto mi padre. Yo, si este hombre tuviese sentimientos, yo creo que haría más fácil la vida a la gente, admitir a esa gente, que yo creo que él ha sido migrante igual. Toda América casi se puede decir que el 90% son migrantes, son europeos, asiáticos, africanos, de nuevo, hay de todo. Y una persona que te diga hoy a las 9 de la mañana, así, a palo seco, se ha muerto mi padre, yo me pregunto, ¿Trump tiene sentimientos? ¿Para saber lo que es sufrir una persona cuando está, emigra a otro país a buscar su vida?
Supongo que tiene sentimientos, pero yo creo que lo que manda en su caso es
el egoísmo del dinero.
El dinero es poder.
Sí, pero el dinero es una enfermedad que se tiene, eso es un cáncer, que mueres con dinero y no eres nadie.
Ya, pero mientras,
¿no lo has disfrutado?
Pero mientras vives con dinero eres poderoso. Bueno, y ahora mismo, poderoso ahora caballero mismo, es hoy, dinero, hoy sí. Es el ser más poderoso del planeta, pero con diferencia, porque va arropado a un lado y al otro por los dos señores más ricos del mundo dispuestos a soltar dinero para cualquier ocurrencia estratosférica o terrenal que se le pueda ocurrir al presidente. Esto es dinero, esto se hace por dinero solo, se hace por poder. ¿Quién le iba a decir a Elon Musk, con todo el dinero que tenía, que en un momento dado iba a tener la opción de gobernar, salvo que se hubiera comprado una isla desierta en algún lugar del mundo? En estos momentos está en el gobierno de los Estados Unidos.
Si las leyes fueran lo que tienen que ser, este señor ahora mismo debería estar en la cárcel, o me equivoco.
Trump. Sí, me parece que está también causado.
Dio un golpe de Estado, sí, con muertos.
Pero mira
de por medio
que ha firmado.
El primer presidente de Estados Unidos condenado.
¿Firmar el indulto a cuántos individuos?
Que mil y pico, mil y algo.
Entre ellos,
mil y algo.
La primera movida. A un tipo que tiene sobre sí dos cadenas perpetuas, sí, por fabricación y tráfico de drogas. Uno de los señores que más muertes tienen a sus espaldas como consecuencia del consumo de drogas. A ese señor le ha indultado. Con dos cadenas perpetuas encima. O sea, vale todo. Ya vale todo. O estás de su lado y eres su amigo, o olvídate de la existencia. Por cierto, acaba de decretar que solo existen dos sexos en Estados Unidos.
Eso lo dijo ya en el discurso.
Hombre, sí, sí, no, pero sí, que sí, ya está.
Por decreto ley, se acabó.
Masculino y femenino, se acabó. Ni gays, ni trans, ni no binarios.
Lo único que no ha dicho nada ha sido de invadir Canadá, porque lo de Panamá sigue en pie. Yo cualquier día nos invade Panamá.
Pero que este hombre está loco, hombre.
Y lo de Groenlandia, eso me parece que no lo ha tocado. Ha sido amenazas de momento.
Vamos un poco más despacio, es que en 24 horas no le ha dado.
Yo pensé que el primer día, según empezó a soltar, digo, usted no va a soltar todo su programa.
Porque se va a cargar a todos.
Leo aquí una noticia, dice, las primeras órdenes fue revocar casi 80 decretos de Biden, sí, incluido el que apostaba por una equidad racial y el que abogaba por prevenir y combatir la discriminación con motivo de la identidad de género y orientación sexual.
Y cosas anticonstitucionales. O sea,
totalmente.
La propia Constitución americana lo reconoce. Los hijos de inmigrantes nacidos en Estados Unidos tienen la nacionalidad estadounidense. Pues es una de las cosas que...
Lo ha quitado, lo ha anulado.
Pues por eso lo ha anulado. Bueno, ya hay 20 estados, hay 20 estados que han presentado ya un recurso.
Personalmente, 20 estados. Un presidente de los Estados Unidos, por muy poderoso que sea, no puede modificar la Constitución de los Estados Unidos. Entonces, ya está en los tribunales. O sea, de los 200 decretos que ha firmado, ese que quiere modificar la Constitución, ya ha sido demandado por eso. O sea, quiero decir, le da igual. Si ha sido capaz de amnistiar a la gente que acaba de sacar a la calle o que va a salir a la calle en breve, puede tirarse 4 años en los tribunales en tanto resuelven, en tanto tal, y seguir haciendo de las suyas. O sea, alguien tendría que pararle. No sé si habéis visto también
lo de la avispa.
Claro, lo de la avispa episcopaliana.
La avispa de la avispa,
los episcopalianos tienen obispos y obispas.
Sí.
Bueno, pues la avispa
ha pegado un discurso.
Que ofició la misa esta maravillosa, sí, la en la que estaba en la primera misa, le dijo que por favor tuviera compasión.
Así es.
De la gente que lo estaba pasando mal, de la gente que no tenía esperanza, de la gente que buscaba en los Estados Unidos, bueno, cumplir un sueño o al menos vivir mejor.
Lo he leído ya a mediodía.
Y no le ha gustado nada el sermón.
Por la cara que se le iba a traer.
No. Yo es que lo he leído hoy y ya he ido a por ella. Le ha dicho que tenga cuidado que eso no es así. Yo sí leí ayer o hoy por la mañana, de que todos los niños que naciesen ahora en Estados Unidos de hijos migrantes que no están todavía legalizados, que esos no iban a ser niños extranjeros.
Sí, lo que acaba de decir Luis.
Para eso tiene que modificar la Constitución.
Que iban a salir fuera con los demás.
Pero ese es el cambio de la Constitución que él no puede hacer por sí mismo, claro. Porque toda persona que nazca en suelo estadounidense, en territorio de los Estados Unidos, tiene derecho a la nacionalidad estadounidense. Y eso no lo puede cambiar él unilateralmente, pero lo va a intentar por todos los medios. Entonces, es que no hay nada que no sea un despropósito. O sea, no se habéis dado cuenta. Es que es todo. O sea, va todo unido. O sea, va todo encadenado. Hay 200 decretos y es que no se salva, yo creo, ni un 10%. O sea, de cosas en bien de la comunidad, en bien del país, en bien del mundo. No, se ha salido de la OMS.
Así. Va contra todo y contra
todo. Sí, el primer día. El primer día.
De la Conferencia de París. De todas partes.
A la Unión Europea también le ha dicho, oye, eso, ¿te pones o no vengo? Sí.
Me pregunto si hay un virus idiotizador por ahí, porque esto va en aumento. Quiero decir que esto está pasando en Estados Unidos, pero aquí también
está pasando en América, está pasando aquí.
Aquí.
Lo tenemos en Europa
bien aquí,
claro ya.
Aquí, en casa, lo tenemos aquí. Va aumentando cada vez la gente que les encanta que el Rubius esté en Andorra, que ahí no pagan impuestos.
El único político que ha estado en la toma de posesión de Trump
ha sido de Vox.
Ha sido el presidente de Vox.
Meloni.
Digo español. Y ha dicho el partido públicamente, delante de todo el mundo, ojalá en España hubiera un presidente,
sí, así lo ha dicho,
como Donald Trump, sí,
o así lo ha dicho,
similar, claro, en nuestro tamaño, pero bueno.
Entonces, y Donald Trump, uy, el Donald Trump ha dicho que tenemos un presidente en Estados Unidos, no sé cómo lo ha llamado, como criminal o algo así, sin derecho a nada. En las noticias de ayer venía, leyéndolas,
muy, muy, muy bien.
No creo que haya sido a Pedro Sánchez, creo que ha sido a más europeos. Está cometiendo el error bien grande. Y yo vuelvo a decirlo, ¿qué nos está pasando en nuestras democracias?
Esto es lo que yo me refería con el virus idiotizador o el rayo idiotizador, hasta dónde va a llegar. En fin, no creo que nosotros seamos capaces de arreglar, pero sí, no, hemos dejado aquí nuestra pincelada, sí, nuestra opinión y nuestra forma de ver, que opinamos. Para todos, por las caras que estoy viendo, es de poca esperanza.
Dicen que la esperanza es el último que se pierde. Yo no, pero claro, hay que dar la vuelta a la tortilla, porque claro, que le han votado a este señor 70 y tantos millones de personas, sí, 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 que por el otro lado no le han votado otros casi 70 y tantos, lo mismo, porque las diferencias en las elecciones han sido mínimas. Pero claro, hay un clima, lo que hablábamos antes, Carmen y Juli, que se está extendiendo la sí, idiotez, sí, el fascismo, el ultranacionalismo. O sea, estamos en una época. Y no lo hemos vivido hace tanto, ¿eh? O nosotros tuvimos suerte y no vivimos el nazismo, pero es que se está repitiendo lo que ocurrió hace 70, 80 años. Sí, y es una pena, una lástima.
Sí, sí, se
vuelve el dinero, a el dinero que maneja todo.
Bueno, muchachos, recemos quien sepa rezar, no sé, pongamos una
yo
vela.
Yo me voy a hacer de la iglesia hasta de la avispa de Washington. Me ha gustado.
La episcopaliana.
Me ha gustado lo que ha alargado, me ha gustado.
Amigo Juli, ¿qué nos cuentas del campo?
Voy a contar que estoy un poco triste, no por el problema del campo, no porque hoy, el precio hoy, suba
con lo que
o
está
baje.
Con lo que está eso, lloviendo no, hoy, Juli. Y
como decía el cura de mi pueblo, están cayendo duros, están cayendo dinero. Eso decía un cura de mi pueblo.
Y eso que era indirecto para él, ¿no? Sí, que era el cepillo.
Que yo os quiero hacer un poco que pensaríamos, reflexionaríamos sobre el tema de los molinos de aire, de las placas solares, de lo que están haciendo en las carreteras o en el AVE, me es igual, que yo creo que ya da pena, ¿eh? Creo que ya da pena. Yo el otro día venía, bueno, ya llevo días viéndolo, venía a Palencia, y en un tramo del tren de Palencia a Santander, en la Vía Vieja, estaban quitando en una zona todos los arbolados del tren. Y yo me preguntaba, si hay un árbol que yo quiero quitar porque me molesta, porque me pega mi ventana, o quito un árbol y quiero poner dos o tres, a mí medio ambiente no me deja, por nada al mundo. Y siempre te suele contestar con algo, un posible nido de cigüeña, un posible nido de tal pájaro, un posible esto. Y a esta gente, ¿por qué les puede permitir de destrozar hombre, toda la vegetación que hay a la vía?
Tú sabes por qué es,
la,
¿no?
En la línea de AVE a Santander
prevalece el interés general.
Lo es.
No, te hablo en la vieja, que siempre lo ha habido.
Es igual.
En la vieja.
Porque al lado están construyendo la nueva.
Claro.
No, la nueva está lejos. No, pero está. Y no se dan cuenta que lo que hacen con eso es matar animales, destrozar el hábitat de los animales. Un animal se cruza, no tiene protección, pum, va a ir al tren.
Bueno, Juli, eso
a mí me da pena todo.
No, para un poco. Desde hace muchos años para acá, las cosas no van como tú dices. Antaño se pasaba la vía y animal que quería cruzar pasaba por encima de la vía, animal, humano o bicho, que cualquier cosa. Y ya desde hace muchos años se hacen pasos para animales, tanto subterráneos como elevados.
El que vuela.
Déjame terminar un poquito. Hay problemas, claro, pero ahora hay muchos más árboles que cuando tú eras joven. Entre otras cosas, porque al agricultor se le obliga a por cada hectárea plantar algo, o no, o estoy
sí,
equivocado.
Sí, es cierto. Hoy hay más vegetación que antes.
Hay mucha más. Hay o mucha sea, más. Yo el sentido negativista y.
Sí, pero eso de quitarle.
Sí, espera, pero el sentido ese que tú dices, yo creo que ahora estamos mejor que antes.
Sí, pero hay que seguir manteniendo esa vegetación.
Claro,
hay que seguir manteniéndola.
Vuelvo a decir, pero la línea, independientemente de que haya casos concretos mal hechos, pero la línea general va a mejor, o esto creo yo.
Por cierta parte, sí, por cierta parte no. Yo creo que no vaya mucho más mejor, hoy hay más vegetación porque hoy se cuida un poco más el sistema ambiental, hoy en los arroyos ya no te o en los ríos no te permiten ya tirar las arboledas, en una carretera pues bueno, te lo permiten, pero lo que vi yo el otro día, el destrozo, no es al lado de la vía, sino ya se metían 50 vale, metros
un,
dentro.
Un problema, hombre, un problema,
es
un problema.
Árboles autóctonos. Me parece un desastre.
Un problema concreto, que yo te admito, porque tú lo conoces el tema y yo no, pero como mal general no va por ahí. No va por ahí. Cuéntame lo de los...
A ver.
Lo de los molinos y las placas solares, que ahí también vamos a tener sí, opinión diferente. No,
progreso.
Totalmente.
Yo digo sí, que el progreso, pero ahí vamos como, a tener opinión
el progreso,
diferente.
Como decía Delibes, es retroceso. Y es verdad.
No siempre y no en todos los casos.
Yo desde Carrión, nos cogéis un día, os vais de Palencia a Carrión o de Carrión a Palencia y miráis a vuestro lado, izquierda, derecha, nada más que veis molinitos, los famosos molinos de aire y un montón de placas que están plantando ya, un montón de hectáreas que se están poniendo de placas solares. A mí me parece que eso es un desastre para el campo, un desastre para los pueblos, lo vuelvo a decir, que no me diga un pueblo que le da dinero. En un pueblo lo que tienes que hacer es recuperar a los vecinos y que venga gente nueva. Una persona no va a ir a vivir a un pueblo cuando tiene al lado sus molinitos que el ruido. Cuando tú sales por la noche y ves las lucecitas que no sabes si es una discoteca o si son un montón de aviones o qué está pasando. Yo me creo que se están pasando ya con los molinos.
Ya le digo yo, mi señor, que eso no son gigantes sino molinos.
Así lo decía Quijote. Yo creo que se están pasando con ellos, se están pasando, nos están llenando las parcelas de placas, como decía una asociación.
¿Y eso es malo?
Por una parte es malo, por otra parte es bueno, pero no con tanta cantidad, no ahí a avasallar como lo están haciendo, avasallar, que no se va a llevar el beneficio nadie, que se lo van a llevar los tíos de las empresas, esas famosas empresas de Iberdrola... Endesa, tú, etcétera, etcétera.
Tú vas al beneficio y yo voy a ir a otra línea. La demanda que hay en esta sociedad ahora mismo de energía eléctrica. Pues es bestial.
Habrá que aprovecharlo.
Sobre todo de energía no renovable.
Habrá que aprovecharlo de otra eléctrica, manera.
Luego estudiamos de dónde tiene que salir.
Pero habrá que aprovecharlo de otra manera. Vamos a compartir los molinos. No, 40 molinos en un pedacito y en el otro nada. Yo me vuelvo a preguntar y me digo... ¿Qué nos está pasando? Nos están desviando, hablando de la España vaciada, nos están sacando de nuestra población.
La España vaciada viene por el proceso de industrialización y el que quiera negarlo, pues que lo niegue.
Bueno, ya lo sabemos, fueron a trabajar.
Tengo claro.
Pero cuando, no hablemos
cuando
de ella.
Cuando tú y yo éramos jóvenes, existían los agosteros, que iban 5.000 a una tierrezuca a hacerlo todo a mano. Y ahora una cosechadora hace lo de 7 pueblos.
La razón que yo me doy es que ahora mismo está el campo, se está llenando el campo de molinos, de placas, los beneficios no quedan en el pueblo porque no van a
entonces
quedar.
Entonces que los quitamos y ponemos...
pues habrá que repartirlo de otra manera.
¿Centrales nucleares?
Habrá que repartirlo de otra manera.
En lo que se inventa otra cosa...
¿Sabes quién tiene parte de culpa de todo eso?
No lo sé.
Ya te lo digo yo. Los ayuntamientos.
Sí, porque quieren el dinero, les dan el dinero.
Porque para que una empresa, cualquier empresa, instale todo eso, en mayor o en menor medida, tiene que contar con permiso de la administración más próxima, que es la que tiene control sobre el suelo rústico o
el ayuntamiento.
Estas cosas no sé si es verdad o no, pero quien autoriza de verdad es la Junta.
No, más allá de la autorización.
Primero el ayuntamiento.
Por encima del pueblo.
Para instalar el parque eólico que sea, a la hora de fijar el terreno exacto donde va a estar ese parque eólico, ha tenido que contar previamente con que esos ayuntamientos van a estar de acuerdo. Porque si no,
no hay nada.
Puedes tener mucho permiso de la Junta, pero si la Junta...
Si el ayuntamiento te dice que no,
van a estar de acuerdo, ya te lo digo
sí,
yo.
Sí, yo también estoy contigo, Julis, que van a estar de acuerdo.
Julis hay, este Juli y mi hermano. O sea, que se opongan radicalmente a
esto. Yo creo que quizás tenga razón en que puede haber un problema de planificación. Vamos a ver. Es cierto que hay zonas en las que hay demasiados
¿Pero por qué calificas de demasiado?
Hay muchísimos.
Por el que haya muchos, no, pues sí, igual no es demasiado.
Hay zonas supercargadas.
Por el impacto ambiental que tiene.
Porque supercargadas.
Hay parques únicos de impacto, 40.
¿Qué es el impacto? El impacto, el visual.
Claro, el del paisaje. Tú veías un cerro y ahora ves un
aspas.
Cerro con 40... escasos, no sé cuánto, a cuántos metros ponen...
Yo no sé si se respeta todo lo que se debería, pero yo voy a la montaña palentina y por la determinada zona de la montaña no hay. Por otros lados,
porque,
sí.
Porque la dificultad de instalarlos ahí es tres veces mayor que aquí abajo.
No, te lo digo yo. No, porque no creo que haya autorización.
Yo me voy a volver atrás.
Autorización. Habrá esas, pero yo creo que ahora se accede.
Es otro que dices tú, depende de la economía. Si cuesta mucho ponerlo, pero vamos a sacar beneficio a ponerlo. Porque siempre hay gente con pasta, joder.
¿Pero quién se va a llevar el beneficio?
Tú no, y yo tampoco.
Exacto.
Y yo tampoco.
Exacto. ¿Por qué no repartes el beneficio de otra manera?
Como consumidor final de la energía eléctrica...
Yo creo que al final, de alguna manera sí que nos beneficia
a todos. Perdona que te diga, Carmen, yo creo que no, seguimos igual, en peores condiciones todavía.
No es verdad. Ahora usamos más energía eléctrica
que nunca. No, yo no te lo digo por eso.
Más energía eléctrica en cada casa que nunca.
Pero yo no te lo digo por eso.
Y el precio comparado con el salario no es más caro que antaño. Acordaros,
tenía que ser más barato.
Es más barato comparado. Yo no conozco las cifras, pero yo apuesto que es más barato ahora que antes. Porque no antaño, yo recuerdo en mi casa una lucecita muy pobre, en mi casa y en todas las casas. Sí. Y el teléfono, que todos tenemos un teléfono en el bolsillo, corre, que es conferencia a la casa de al lado, que en la tuya no había teléfono. Sí. Algo han variado las cosas, ¿no?
Yo me voy a volver un poquito atrás, si me perdonáis, que es lo que decía...
A la edad media, cuando nacimos,
no, venga. Un año menos. Venga. Cuando Carmen me dice que el que tiene la palabra es el ayuntamiento, eso es cierto. El ayuntamiento dice que no y no. Pero cuando el ayuntamiento dice que sí, ya sabe lo que ha dicho con creces. Antes de llevarlo a un pleno, consultarlo a un pueblo... Él ya sabe que se lo van a hacer y pone la excusa que tú dices, que la Junta ha concedido el permiso, que esto, que para aquí, que para allá.
Claro, y que hay una perla de por medio.
Claro, claro. Eso por un lado. Y yo me pregunto detrás de las placas.
Aquí lo hacen en el pueblo de al lado.
Y también.
¿Y por qué no? Van a pagar al ayuntamiento una pasta.
Exacto. ¿Y por qué no? ¿Y por qué no?
Y yo me pregunto, ¿vale más una persona que un molino o que unas placas solares?
¿Pero por qué me haces esa comparación? No te entiendo.
Yo, entiéndeme.
No te entiendo, explícamelo.
En Paredes de Nava, hace menos de un año, hubo unos juicios porque los agricultores no quisieron que se pondrían las placas solares en las tierras del pueblo, en unas tierras comunales. Uh-huh. Y el señor alcalde o la corporación...
Esa gente rara que la votaron en el pueblo.
Dijeron que sí, juicio va, juicio viene, los agricultores, juicio para aquí, juicio para allá, fueron al Supremo, llegaron hasta donde llegaron y le dieron la razón a última hora al alcalde. Y yo me pregunto... Bueno. 40 o 30 agricultores se tienen que despojar de esas tierras por unas placas que les va a dar 700.000 euros o 600.000 euros, es lo que dicen al ayuntamiento.
Yo os pregunto,
¿hasta dónde puede llegar el egoísmo de las placas de los molinos? ¿Dónde puede llegar el tema, como dice...?
Pero que no te entiendo lo que dices. Me hablas de tierras comunitarias y luego de 40 o 50 agricultores.
Sí, porque, había 400, hay 400 hectáreas donde las estaban ocupando 20 o 30 agricultores de por vida, de toda la vida, agricultores y ganaderos.
¿A qué precio?
Es por igual al precio. Siempre las han ocupado.
Ya te lo digo yo sin saber. Por debajo de mercado.
No, las estaban pagando carillas ya, porque eran a subasta.
Te digo que por debajo del mercado.
Ahora estaban pagándolas bien. Ahora, llega esto que les da más dinero, porque ya son 30 agricultores, en el pueblo son 800 personas, y yo me pregunto, ¿cuáles son los intereses que puede generar esto?
La pela, lo que mueve el mundo, coño.
Sí, pero ¿quién se lleva esos beneficios?
Pues
¿quién?
De momento ese ayuntamiento, esa empresa que lo instala...
Y también el bienestar general. tener claro, buenas comunicaciones, tener buenas infraestructuras, tener todo, una telefonía, tener unos buenos centros de datos.
Mira, consume, de cara, de cara a la España vaciada, no sé si poco o mucho, pero alguna gente, con lo de poder tener internet en cualquier pueblo de por ahí, claro, pues alguna gente está volviendo.
Hombre, yo si voy a vivir en, voy a mi pueblo, me levanto por las mañanas o por las noches cuando llego a casa y veo las lucecitas de los molinos a distancia, que nada más que veo luces blancas o rojas. Hombre, me da no sé qué, me da, no me quedo así, digo, no, ¿dónde estoy viviendo ahora si ya no estoy viviendo en un pueblo?
No te preocupes, que ya te lo he dicho antes, que no son gigantes, que no van a por ti.
Digo, si no va a venir la gente a vivir a los pueblos, ¿de dónde vamos a vivir con esos monstruos? ¿Dónde vamos a vivir con las placas? Como decía una asociación, no sé si te lo he dicho antes, nos han comprado las tierras pero nos han dado las placas. Es decir, que cuando eso sea viejo tú te quedas con lo muerto. Y el beneficio se lo han llevado otros.
Fíjate que hay muchos temas para plantear aquí. Yo soy de la opinión de que en España ha habido muchas tierras que no se debían de haber cultivado nunca. Tierras que vivían de la subvención, no de la producción.
Hoy eso ha cambiado ya, ¿eh?
Pero esto ha existido.
Sí, sí, ha existido. Me acuerdo hace años que ha pasado. Que ha pasado, que es cierto, que tienes razón.
Echaban una bolsa de pipas para cobrar la subvención.
Y si les pillaban, la mitad de los que lo hacían, o muchos de los que lo hacían, tenían cargos políticos.
Joder, te digo, un ejemplo. Yo hasta ahí ya no llego, pero sí que tengo
lo hemos tenido aquí en Palencia, ¿no? Con el rollo que pasó antaño Mari Castaño, el famoso lino. Acordaros, con el famoso lino, que se sembraba en las puntas de la montaña de Guarda, 2000 y pico metros. Sí. De altitud, donde estaba la nieve. Por eso, eso ya ha ido cambiando mucho y va cambiando mucho. Pero yo me vuelvo a decir, bien repartido, cambiaría el tema, pero en masa, aglomerado. Mira que hay un mogollón de hectáreas que hay, desde Carrión hasta Palencia, de placas solares. Un mogollón. Cuando hace poco, las famosas manifestaciones de agricultores, donde una de las cosas que reivindicaban era no más placas en el campo. Coño. Si no llegan a haber dicho nada,
está con campo lleno. Mi opinión, la sociedad está demandando electricidad.
Que
las
sí.
Las fábricas, las casas.
Ay, que tienes razón. Todo. Tienes razón, pero vamos a repartirlo.
Sí.
Vamos a hacerlo de otra manera.
Tengo la sensación.
No desperdicies el monte, el bosque, no desperdicies la naturaleza. Vamos a hacerlo de otra manera. Vamos a repartirlo.
Habrá cosas mal hechas, pero algunas son razonables. Mira, he oído, por ejemplo, he ido con mi bicicleta allá para la montaña y voy desde llegando a Guardo y me encuentro con creo que 600 hectáreas de placas solares. Yo lo veo y digo, coño, qué cosas más raras han plantado aquí. 600 hectáreas, Luis. O sea, es una cantidad inmensa, inmensa. ¿Qué cosa? Me entero de que han puesto y me entero de que hay muchísima oposición. Pero yo hago mi análisis, equivocado o no. Antes había una central térmica, ahí mismo, en Velilla, que producía lo que produce esto, más, menos, no lo sé. Electricidad en cantidad y aquello quemaba carbón, echaba los humos arriba. En mi opinión hay una forma positiva de ver esto, se ha dejado de polucionar y ahora esto es una energía sana. Hay mucha gente que está en contra porque por los motivos que quieran alegar, pero yo veo una parte razonable.
Hay cosas positivas y cosas negativas. La central térmica también, ¿cuántos puestos de trabajo tenía?
Claro,
yo soy partidario de las energías.
Un puesto de trabajo ya vimos.
Pero claro, todos tienen.
Un puesto de trabajo que había antes era el de verdugo, pero cobraba por ello.
Requiere y va a pedir siempre algo a cambio. Y yo por ejemplo, siempre. El tema de molinos, pues salvo el impacto ambiental.
El visual.
Bueno, y el ambiental también, por el tema de pájaros.
Sí, es verdad. Eso se nota mucho. Mucho, ¿eh? Pero por ejemplo, eso es hace un daño tremendo.
Los molinos no suele ser en páramo.
Se busca la zona alta.
Pero son tierras en baldío.
Hay tierras particulares, tierras comunales.
Se curra también.
Hay de todo.
Sí, lo que pasa es que requiere una obra inmensa. Requiere unos caminos súper compactados, súper anchos.
Hacen buenos servicios. Tiene que tener un acceso muy bueno.
Porque el coste de hacer esos caminos hasta arriba.
Yo creo
que en un páramo es mucho más sencillo.
Y por eso hay concentración de molinos en vez de haber molinos repartidos por todo el territorio.
No,
porque un parque eólico
ahí no os doy la razón.
sale más barato un parque eólico que construir esos ventemolinos a 300
hace euros. Mucho, claro. Hace mucho que no vas por La Mancha, Juli, por La Mancha.
Te lo
hace
digo
tiempo,
yo.
Hace tiempo.
Pues vete mira, ahí, Campo Real,
yo viene una empresa y me quiere montar 15 molinos en mi zona, en mi pueblo.
Te hace de oro, te hace de hace oro, de oro al pueblo. Te monte 15 vale. molinos.
Yo digo,
igual, deja, menos igual dejas de hablar.
Firmaría enseguida.
Vamos a igual intentar dejas de hablar, que cierran, no. sean tierras comunales para que se beneficie el pueblo de ello. Ya que se va, si se hace, que sea tierras comunales. Pero llega el siguiente pueblo y dice, coño, y yo también las quiero en el mío. El negocio, no, va a ser en el mío. Porque en el mío, acaso el tío que maneja ese cotorro, vete a adivinar si es político o no es político, es que a mí me van a poner dos en mi tierra. De eso hay mucho, Carmen, en ese tema, a la hora de plantar los molinos. De eso hay muchísimo.
Y más, eso y mucho.
Y ojo,
más,
y mucho yo más. No me atrevo a hablarlo porque no lo sé a ciencia cierta. Si miramos muchos molinos, vamos a ver dónde están y de quiénes son.
Y cuándo cambiaron de dueño.
Exacto.
Carmen, si cambiaron hace que, menos ver, de dos o tres estoy, años o no,
pero que yo no
si
estoy,
tenían información que, privilegiada
que no estoy
o no.
La mayor. Estoy diciendo que como en toda gran obra de ingeniería, construir 20 molinos próximos es más barato
más económico,
que construir 20
hombre, claro,
molinos
hombre,
en 40
claro,
kilómetros de distancia.
Eso es evidente.
Esos 20 molinos se pueden construir en terrenos bien, ojalá que sean comunales, yo lo vuelvo a decir. No me gustaría que salieran privados, que sean comunales y en vez de haber para un pueblo que haya para dos o tres. Bien, me metes 20 molinos, me van a dar 1 millón de euros al año y somos 10 vecinos. ¿Qué hago con el dinero? ¿Quién se lo lleva? En mi pueblo. Si no estoy generando ni un puesto de trabajo, si no estoy dando acceso a la gente que venga a vivir,
bueno, los
si
puestos,
tengo un secretario...
Que no, hombre, que no, los puestos de trabajo se van en la construcción, en el mantenimiento, en todo esto. Sí, estamos en pleno proceso industrialización.
¿Acaso me da para montar una guardería, para tener ahí...
Aunque haya una maestra para un niño, guardería hace falta niños.
Sí, pero acaso, aunque haya una maestra para un niño, el próximo año acaso viene una pareja nueva y dice, anda, mira, ya aquí guardería. Sí, pues venimos nosotros a vivir.
Pero a lo mejor habrá que pedirle al ayuntamiento que gestione bien.
Carmen, vuelvo otra vez a la misma. ¿Cómo se gestiona eso?
Esta es la segunda parte. Tú te quejabas de la primera.
Sí,
¿por qué esa concentración? ¿Por qué se deja hacer en este pueblo? Te he dicho.
Por la pela. Por la pela.
Es el que al final decide si aquí sí, si me interesa o no. Otra cosa es que tú a tu ayuntamiento le exijas.
Hemos, a ver, Carmen, por favor, Juli, por favor, por favor, señores, vamos a hacer una cosita. Vamos a dejar este tema, ya que le hemos arreglado del todo, lo tenemos niquelado.
Yo soy contrario a ello.
Y vamos a pasar a nuestro...
No, déjame aclarar una cosa.
Que te bajo el micrófono, no quiero más.
Déjame una cosa.
Que no.
Soy partidario.
Que no, que me da igual, lo quito, lo bajo. Se va por la mano. No, que no. Vamos, ya es que estamos. A ver, te lo explico, Juli.
Bien,
estamos dándole vueltas y vueltas y vueltas. Ya acabamos con ello. Vamos a pasar a nuestro tema de baloncesto, que creo que estamos ganando ahora. Que estamos,
bien. Hemos ganado esta semana en Cantabria, la Liga Cantabria, y estamos en una buena racha. Y además está bien porque ahora nos viene. Bueno, ahora tenemos una semana de descanso porque se celebra la Copa de España, un torneo que se ha sacado de la manga, y bueno, bien, porque estamos ya cuartos.
¿La Copa de España, que juegas de la ACB y del Foro?
No, es una competición que se ha sacado nueva este año la Federación. Antes era la Copa Princesa, la Copa tal, pues ahora es una liga, es una competición que a mí me parece muy extraña, no sé si cuajará, yo creo que no ha cuajado este año, porque además ha habido desplazamientos larguísimos, ha tenido que venir equipos canarios aquí, con el coste que eso supone, Valladolid tuvo que ir a Canarias, y además todo un revolutum que yo creo que no va a cuajar. Entonces la final a 4 es este fin de semana, creo que es este fin de semana o el siguiente en Burgos, y con lo cual nosotros ya descansamos, y luego es interesante que hayamos tener una pequeña remanente ahí de victorias, porque las dos próximas victorias, las próximas dos visitas que vienen a Palencia son Burgos y Fuenlabrada, dos equipos están arriba y tenemos
están arriba. Primeros
Burgos
cuatro,
está, ¿no? Que se sale, yo creo que Burgos este año lo tiene hecho, si no tiene, ha hecho una, mira, ayer he leído que ha mejorado el récord de Thunder Palencia hace 2 años cuando ascendimos, que fue una primera parte de la temporada inmaculada, porque fueron 16 victorias y una sola derrota.
Ajá.
Lo que pasa es que y Burgos ha igualado ese tope, 16 victorias y una sola derrota, pero por el básquet averaje ha roto el récord. Tenía un básquet averaje a favor nosotros de 206 y Burgos me parece que ha sido a 200 y pico, 250, 200. O sea que por eso nos han quitado un récord del año que ascendimos.
Serán cabrones estos de Burgos.
Yo creo que salvo cataclismo, creo que Burgos va a ser ascenderá directamente y bueno, pues hay una segunda plaza que habrá que pelearla pues entre Estudiantes.
¿Y Palencia?
Fuenlabrada, Palencia, Guipúzcoa.
Palencia también va a subir.
Yo creo que sí, yo creo. No, yo creo. Yo lo veo, ¿sí? complicado. Ojalá, ojalá.
Yo es un decir, ¿eh? Es un
no,
decir.
No, ojalá.
Pero va a entrar en la.
Hombre, es que si no quedamos del.
En la Final Four o como se llama esta, ¿no?
Tenemos que quedar el segundo al noveno. Yo creo que eso está prácticamente, si no hecho, estamos ahora quintos o cuartos a una victoria o dos del puesto anterior. Y hombre, los cruces pues que podemos tener, es que es interesante acabar del segundo al quinto, porque te daría el factor cancha.
El factor cancha, claro.
Y luego para llegar a la final a cuatro, que esa va a ser muy complicada. Sí que me gusta que Burgos ha pedido la final de la Copa de España, porque ahí podría Palencia, si se metiera en el playoff, en la final a cuatro, que no me gusta hablar de Final Four, la final a cuatro, que la reclamara para Palencia, por afición y tal. Sería interesante. Vamos, yo aunque tengo muchas experiencias, yo lo veo muy complicado este año.
En esta vuelta se ha reforzado el equipo.
Hemos fichado a un ¿cómo se llama? Lucas Nguyen o algo así. Yo diría más santo fatal.
Más menos.
Que bueno, que de momento pues no ha demostrado muchas cosas, pero bueno, por lo menos hemos ganado un poco de altura, porque la verdad que estamos a falta de un 5.
Y se le nota más asentado el equipo, porque en algún partido al principio y
yo creo que poco a poco los hombres se van integrando, los equipos van jugando. Si es que ha sido un equipo prácticamente nuevo, salvo los dos fichajes que mantuvimos del año pasado, Manu y Chema.
Pero esto pasa todos los años.
Todos los años. Bueno, perdona, cuando ascendimos hace 2 años se mantuvo buena parte de la plantilla y está.
Buena parte serían 3 o 4, claro.
Bueno, pero es importante. Si mantienes un quinteto más o menos inicial, fuerte.
Con los esto pasa como con lo de los molinos, la pela es la pela. No.
La falta de pela es la falta de pela.
Sí. Lo que pasa es que aquí la gestionan mucho y bien. Nuestros buenos amigos del baloncesto la gestionan bien.
A ver si le traemos al señor Ibáñez algún día.
Ya estuvo aquí. Sí. Si le traemos para que nos cuente lo que piensa hacer el próximo año en ACB.
Sí, porque entre sus hijos no nos va a contar.
No, nada.
Sabe nadar y guardar la ropa perfectamente.
No, yo creo que no le sacas una noticia ni buena ni mala.
Sigue llenando, ¿no?, el pabellón.
Sí. La verdad que somos una afición.
La afición es impresionante.
Maravillosa.
El fin de semana pasado en Cantabria, pues yo no digo que un tercio del aforo pues es un pabellón chiquitín.
Igual dabais más la lata a los palentinos, pues hombre, que los cántabros.
Siempre van las peñas, y las peñas de verdad que animan mucho, y sí, tenemos dos peñas que son muy guerreras en el buen sentido de la palabra.
Sí.
Desde el rato. Hasta que tal. Sí. Luego, hombre, si a eso le añades que se ganó y tal, pero vamos, yo creo que podíamos estar 300, 400 palentinos allí.
Pero ninguno mudo. Todos
mueve a muchos jóvenes, Sí, a muchísimos, yo por los que les veo.
Tiene familias, niños,
a mí
es verdad.
Lo que resulta curioso es, yo tenía compañeros que iban, ella o él, según el trabajo que podían, pero se llevaban a los niños.
A los niños, sí, es una historia familiar.
Con cascos para que no se agobiaran con el ruido y tal, incluso algunos se dormían. Sí. A medida que iban siendo más mayores, les encantaba que les firmasen los jugadores al salir, que les dieran
se
valor.
Se integran, se hacen.
Pedían la equipación para el cumpleaños o para Reyes. Y ya iban y animaban. Y después, en sus colegios, entraban a jugar al baloncesto. O sea, porque les gustaba, les molaba. Es una manera de crear afición a futuro.
Y además Maristas tiene convenios de colaboración con Dominicas, con José Fies, con 3 o 4 colegios, no sabía citar a cuáles, que tiene una plantilla, tiene unas secciones inferiores de 300 y pico chavales.
Claro,
son muchos, son 30 o 40 equipos.
Porque eso hace cantera.
Claro. Los chavales quieren ir, los chavales arrastran a los padres, a los abuelos, etcétera, etcétera.
Sí, yo creo
que la gestión de la directiva, yo lo he dicho desde el primer día, es matrícula de honor. Yo creo que han ido poco a poco creciendo, el club ha ido creciendo, la afición nos hemos ido sumando. Yo recuerdo los primeros años en Liga EVA que íbamos 500 personas a lo mejor, y eso ha ido año a año, han ido ganando, y ahora la dificultad es encontrar entradas o abonos para la próxima temporada.
Y una afición, tengo entendido, yo no he ido desde que ha subido tanto el equipo, relativamente educada, más allá de que haya algún energúmeno.
No, muy educada. Yo, los pocos partidos que he ido, gente muy educada, muy por estar por la labor.
Se acostumbra a eso. Si cuando tiene 14 o 15 va con sus amigos, porque todos son...
Sí, sí, eso es educacional, es cultura, efectivamente.
Y esas tres horas que está allí, está viendo deporte, aprendiendo respeto, animando al equipo, pero sin necesidad de insultar al del equipo contrario. No está bebiendo ni perdiéndose en esas elucubraciones propias de los adolescentes y los no sé qué. Es otra cosa positiva, quiero decir,
vale mucho.
Más allá de que después con 18 haga lo que le dé la gana, pero bueno, es una manera de...
En general, el baloncesto no tiene nada que ver con el fútbol en todos los sentidos, ni como deporte, ni como espectáculo, ni que, fíjate que a mí me gustan las dos cosas, y yo el fútbol cada vez lo estoy apartando más, porque para ver un buen partido de fútbol te tienes que tragar 15 malos, y un partido de baloncesto son constantes las jugadas, y luego la afición, las aficiones, o sea, no tiene nada que ver. Cómo anima a la gente, lo respetuoso. Yo el año pasado que me desplazaba a 10 o 12 sitios, no he tenido problemas por ir con la camiseta y la bufanda a ningún sitio. Todo lo contrario, me felicitaba, mucho me felicitaba, me animaba, me decían que coño, que buenas referencias estaban recibiendo a través de las redes y a través de la prensa
o que,
la televisión.
Es que Luis, tú eres nuestro Manolo, el del bombo.
Sí, no, pero
o sea, eres el emisario que ha ido a toda España.
Sí,
a todo
pero te quiero decir que el baloncesto, los valores son completamente diferentes. Igual que a lo mejor comparas los valores del rugby con el baloncesto, y todavía el rugby los mejora, o el balonmano. El otro día el portero, he visto ayer un reportaje del portero de la selección española que ha tenido un detalle impresionante de fair play. O sea,
mis hijos han jugado al rugby. Han jugado al rugby.
Yo creo que el rugby déjale terminar un poco.
Más respetuoso entre los propios jugadores. Las reglas se cumplen más a rajatabla y la afición es todavía más seria en ese sentido. O sea, animas como el que más, pero respetas a los jugadores, al árbitro, a la competición. O sea, son distintos valores que yo creo que el fútbol, por ejemplo, está perdiendo mucho.
Decías del rugby de tus hijos.
Me lo enseñaron mis hijos, que han jugado al rugby los dos. Me dejaron claro, ¿eh? Cuando vayáis a los partidos, animad todo lo que queráis. Por supuesto, animar y cantar y tal. Bien. Decid lo que queráis, pero por Dios, al árbitro ni una palabra, pero ni buena ni mala. Una falta, el pitar, no, se acerca el capitán, solo habla el capitán de cada equipo. Con el árbitro, señor, sí señor. Si el árbitro recula respecto a la decisión, perfecto. Si no, señor, sí señor, se vuelve cada uno con su gente.
Eso y del rugby he oído hablar del tercer tiempo.
Y el tercer tiempo, el tercer tiempo, claro, es el más...
las cervecitas.
Aquí, ¿cómo? Y en el tercer tiempo... El
ahora
tercer
no
tiempo
lo cuenta Carlos.
Es aquí, cuando hay partidos, derbis en fútbol, que también se hace. Hacen pasillo los unos a los otros y se saludan. Aquí no. Aquí se saludan al entrar, pero al terminar el partido, haya ganado quien haya ganado, da igual, hacen pasillo. Van saludando todos los jugadores de un equipo a los jugadores contrarios. Cuando termina, ellos hacen pasillo y pasan los locales y se saludan. Y meriendan juntos o almuerzan juntos o se toman algo juntos. Y lo prepara el anfitrión, el equipo local, es el que se encarga de preparar aquí en la Balastera, que es donde juegan. Lo hacen en un espacio. Si es invierno, pues una cosa caliente. Si no, quiero decir, hay... Como que mantener una relación cordial y una buena relación estuviera por encima de lo demás.
Como
también es verdad que no estamos hablando de profesionales, no estamos hablando de la primera liga de jugadores profesionales.
A mí como curiosidad me gustaría...
ello, pero impera eso, a mí eso me gustó.
A mí, por ejemplo, del rugby, no es un deporte que me atraiga mucho. Yo recuerdo hace años cuando retransmitía a Televisión Española el Seis Naciones o el Cinco Naciones, que a veces lo veía, que siendo el deporte de más contacto físico, yo creo que es el deporte que más se pelea.
Sí, más golpe da.
Es el más respetuoso en todos los sentidos. Es el más respetuoso. A mí me ha sorprendido siempre eso. Y el baloncesto, que también que hay mucho contacto y tal, pues yo creo que no le va a la zaga, pero aún así sigue habiendo diferencia.
Entonces, el peor deporte que hay ahora mismo más radical es el fútbol.
Uno de ellos.
Les habrá mal, pero el fútbol para mí está perdiendo muchos valores. Está, vamos, yo creo que como todos, se ha súper profesionalizado. Ahora ya solo mana la pela, torneos aquí y allá, yéndonos a celebrar la Copa de España, que no tiene ningún sentido a un país.
Sí. el dinero.
Que denigra a las mujeres, que denigra, sí. O sea, que tiene esclavos trabajando. O sea, ahí el mundo lo mueve el dinero. Por eso caballeros es don dinero. Pero a mí es una pena que ciertas competiciones muy arraigadas, como es la Copa de España o la Copa del Rey, se vayan a jugar a Arabia Saudita.
Bueno, ¿qué? Señores, encantado, nos vamos a ir, sí, no sin antes agradecer a todos esos amigos que hemos hecho hoy, desde Donald Trump a esto de hemos dejado la cosa un poco trillada aquí desde la UPP, desde el 107.7, con nuestro programa La Estaca, que hoy nos ha vuelto a salir regular, pero esto es lo que sabemos hacer. Agradecido a todos, a Luis, Juli, Carmen y Mai Castro, el que les habla.
Y Fortu y Jorge, que no ha podido venir.
Así que vamos a cortar ya. Y hasta la próxima, amigos. Esto es todo, amigos.